Deportes.
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 COPE Galicia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este viernes 10 de noviembre de 2023. Hoy es día de previas, es día de hablar de lo que va a suceder en apenas 5 horas y media en San Mamés de ese Athletic de Bilbao Celta, pero la noticia hoy es clara. Carlos Mourinho deja de ser presidente del Celta de Vigo. No es una noticia que nos sorprenda, era un secreto a voces, pero ya desde el 28 de septiembre dejó la presidencia. Dimitió, con lo cual su hija, María Mourinho, que va a ser la nueva presidenta, asumió ese mando en funciones. Esto lo hemos sabido porque hoy el Celta ha anunciado para el día 12 de diciembre, martes, a las 7 de la tarde, su Junta General de Accionistas en el Salón Regio de Asede. Ya digo que no hay sorpresas, 17 años después ya, Carlos Mourinho va a dejar la presidencia del Celta y Marían, su hija, va a asumir por aprobación del Consejo la máxima dirigencia de la entidad. Esos son los datos, quizá el dato más importante, va a haber una renovación generacional del Consejo. También otro dato, que el Celta va a tener su presupuesto récord este año de 103 millones de euros, era de 96 la temporada pasada, es decir, ascienden hasta el 7 millones. Ingresos por televisión, 48 millones, para que vean la importancia de esos derechos televisivos en las cuentas de los clubes de la primera división. Unas pérdidas de 13 millones de euros es lo que declara el Celta, un déficit en el último ejercicio, además de 5,6 millones de ingresos por abonados y socios o 51 millones de gastos en salario deportivo. Pero bueno, estos son números que quizá para la gente pueden ser un poco liosos. El gran titular, ya digo, es ese cambio en la presidencia. También va a haber un cambio amplio en el Consejo. Otro dato que quizás interesa más a la gente, que Gabri Veiga fue vendido por 30 millones de euros a Arabia Saudí. 6 ya están cobrados, el resto van a llegar a plazos. Es decir, no se alcanzó la cláusula, como también ya era sabido. Y también del pasado mercado de fichajes, un gasto de 43 millones para el Celta, 41 en ventas, 30,6 de esos 41 fueron de Gabri Veiga, es decir, se compró por más de lo que se vendió, y ese presupuesto récord. Bueno, hay muchas más cuentas, pero tampoco vamos a aburrir con los números, y de aquí al 12 de diciembre habrá tiempo para repasarlos y para que se sepa más en la asamblea preguntas de los abonados, de los accionistas que ya tienen acceso precisamente a estas cuentas. Pero ese es el gran titular del día de hoy. Carlos Mourinho deja de ser presidente del Celta. Marían, su hija, le va a suceder o ya le ha sucedido, aunque se va a hacer efectivo en poco más de un mes, el 12 de diciembre, en esa junta de accionistas del equipo celeste. Y ahora ya hay que hablar de lo que va a pasar hoy a las 9 en San Mamés, en la Catedral, Athletic de Bilbao, Celta.
Juanma Castaño.
Claridad.
Exclusiva.
Desenfadado.
Opinión.
Toque.
Personal.
Investigación. Las grandes noches de radio no caben en 30 segundos. Por eso es mejor que lo escuches.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante! A todo lo que ya hemos
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño en el partidazo de COPE. Baby, this is what you came for. Lightning
strikes every time she moves. Y ya decía yo que el Celta juega esta noche a las 9 visitando en San Mamés al Athletic de Bilbao. Un partido muy importante antes del parón para que el Celta pueda irse fuera del descenso a ese parón. Tendría que para ello ganar y se vería beneficiado del aplazamiento de ese Mallorca-Cádiz por la baja del jugador de Mallorca, Murici, por tener que jugar con Kosovo. Pero claro, es que el Celta lleva sin ganar desde el 1 de septiembre. Fue fuera de casa, es verdad. Fue en Almería. Un Celta que a domicilio, cuando ha perdido, solo ha perdido por un gol. Es decir, ha competido hasta el final. Recordemos en Girona, Bar Mediante o en Barcelona, con esa remontada que tanto dolió. Pero ante los equipos de la zona alta, también ante el Real Madrid en Balaídos y ante el Atlético de Madrid, mientras hubo igualdad numérica en el campo, les ha competido. ¿Por qué no algún Atlético que es ahora mismo quinto? Bueno, en la lista del Celta ya sabéis, la baja de Josef Aidó, también la baja por sanción de Renato Tapia, y tenemos que también contar que Mijailo Ristić no llega para este partido. Bueno, entra Damián, quizás es la gran novedad en los jugadores del filial, repiten el resto que ya habían estado en la última convocatoria, como Javier Rodríguez, como Hugo Álvarez, o como los habituales ya del primer equipo, muy pendientes también de la designación arbitral, se estaba en Vigo. Bueno, a priori, Pulido Santana sobre el césped y Pizarro Gómez en el VAR no generan desconfianza, a priori, porque ya veremos lo que pasa después del partido. El Celta, que lleva 8 partidos sin ganar, tiene que cortarlo cuanto antes, tiene que lograr por fin una puerta a cero en un partido en el que Noé Núñez vuelve a la que es su casa, o la que fue su casa durante muchos años. Ernesto Valverde, hoy toca escuchar al entrenador del conjunto rival, del Athletic. Habla así de cómo cree que puede afectar el tema de los árbitros, si pueden verse influidos, si puede haber ley de la compensación esta noche en San Mamés.
No entiendo por qué.
cuando según va pasando la temporada, todos los equipos tenemos siempre, o pensamos que tenemos siempre agravios en nuestra contra por una situación o por otra. Está claro que hay situaciones en el caso del Celta pues que han sido más llamativas, sobre todo por la jugada del otro día con el Sevilla, la última, pero tiene que ver, es otro partido en el que bueno, tenemos que jugarlo y que vamos a intentar ganarlo y confiamos en que el árbitro lo haga bien, sin más. Suponemos que el que mejor juegue es el que más posibilidades tiene de ganar, e intentaremos ser nosotros.
Bueno, ¿cómo analiza el Chingurri al Celta de Vigo?
Sí, es un equipo que, salvo el día del Atlético de Madrid, el resto de partidos siempre ha sido muy, los resultados han sido ajustados. Y el día del Atlético pues sufrió una expulsión en el primer tiempo. Y también es verdad que no está acertando mucho, porque es un equipo que llega bien arriba, con espacio, es un equipo peligroso y está teniendo ocasiones, lo que pasa es que no las están convirtiendo, esa es la realidad. Entonces quizá eso es lo que le está pesando más. Y luego pues bueno, esa sensación de que no están sacando los partidos, ¿no? Pero en líneas generales veo un equipo que además difícil de sobrepasar, muy bien armado, con muy poco espacio para que puedas jugar y que se predispone muy rápido para salir a la contra con sus jugadores de contraataque que tiene, con Bamba, con Aspas, con Larsen, que es un jugador que además que nos ha generado problemas ya el año pasado, en fin, un equipo peligroso.
Tiene bien analizado Ernesto Valverde a este Celta de Vigo. También le preguntaban si cree que el Celta va a meterse atrás, si va a tirar otra vez por defensa de 5. Bueno, viendo los últimos partidos, ni aquí lo esperamos, ni Valverde tampoco.
No, espero el Celta que está jugando en los últimos partidos. Es verdad que ellos se sitúan en una zona media en la que sus jugadores cierran mucho los espacios de dentro. Empezaron jugando con 4, luego cambiaron a 5 y ahora han vuelto a 4. Y bueno, la referencia así más clara de un partido fuera de casa que tenemos es el partido de Girona, en el que estuvieron muy bien, en el que resultaba muy difícil superar esa maraña de jugadores ahí en el centro del campo. Y además que luego se predisponía muy rápido para el contraataque, pero no estando tan muy hundidos atrás, no le veo yo a un equipo, a los equipos de Rafa Benítez muy hundidos atrás, sino ahí colocados, esperando, pero sí siendo agresivos y no permitiendo el juego interior. Es la sensación que tengo.
Tiene 7 puntos el Celta, 21 el Athletic Bilbao, 14 de diferencia, quinto contra 18º, pero Valverde no cree que haya tanto abismo entre unos y otros.
La diferencia que hay entre el Celta y nosotros ahora mismo en puntos es amplia, pero sabemos que somos un equipo parecido al Celta, en el que nos tenemos que fajar para poder sacar los 3 puntos mañana y vamos a tener que sufrir, pero tenemos detrás un gran premio. Ellos también tienen un gran premio, que sería sumar otra victoria fuera de casa después de la que hicieron con el Almería.
¿Y se arrepiente el técnico vasco de no haberse quedado con Unai, que está siendo importante en el Celta y que es una cesión por 2 años? También esto lo hemos sabido con el tema de las cuentas. Rocolón podría volver al Athletic, aún no se ha hecho efectivo que sea totalmente del Celta, pero Valverde no se arrepiente de su decisión.
No. Cuando yo llegué aquí, lo dejó claro, quería marcharse al Celta y bueno, así fue. O sea, no estoy pensando en los jugadores que no están aquí. Él es un jugador del Celta, le deseamos lo mejor y yo tengo jugadores aquí para jugar en esa posición.
Las palabras de Ernesto Valverde. Por cierto, más datos del Celta que vamos desglosando para no aburrir demasiado con los números. Bueno, ese déficit, el mayor agujero viene por los gastos de plantilla, también las indemnizaciones, 3,5 millones de euros, sobre todo ese finiquito de Cubdet y cuerpo técnico y el despido de Santimina. El Celta, que tiene un patrimonio neto de 63 millones de euros, 26,5 de tesorería en caja, ningún tipo de deuda bancaria. Esas son las buenas noticias. En las cuentas de la temporada no incluyen la venta de Gabri Veiga, las de la temporada pasada, pero sí las de Javi Galán, las de Rubén Pineda, las del Toro Fernández. Además, el Celta ha gastado ya 46 de los 86 millones del fondo CVC, le quedan esos 40 para el proyecto Galicia Sports 360. Bueno, y el límite salarial, que se ha incrementado en 27 millones de euros, está casi agotado. Esto importa bastante de cara al mercado de invierno. en el que el Celta seguramente tiene que fichar a un mediocentro defensivo que nunca acabó de llegar, pero veremos si hay salidas. Volviendo al partido de esta noche, nos vamos a ir hasta Bilbao para que nuestro compañero Álvaro Rubio nos cuente la última hora del conjunto de San Mamés, de los Leones. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, tocayo.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas. Esta noche va a haber lluvia. Sé que por Vigo esto no os asusta, va a hacer fresco, sé que por Vigo tampoco os asusta. Así que a partir de ahí, el Athletic, lo dijo ayer Ernesto Valverde, tiene la clarísima intención de al menos dormir en puestos Champions. Tiene la clarísima intención de irse al parón liguero metido en puestos europeos, lo que le haría estar la mar de tranquilo. Para el encuentro, no ha recuperado ni a Ander Herrera ni a Yuri Berchiche. El caso de lateral es casi para un expediente X, pero no va a estar. Sí recupera a Raúl García. De esta forma va a salir, me atrevo a decir, con el 11 tipo, a excepción del lateral izquierdo. Unai Simón va a estar bajo palos. Línea defensiva para Óscar de Marcos en el lateral derecho. Yo creo que va a estar Lecu en el lateral izquierdo y si no sería Imanol García de Albeniz. Eje de la zaga para los dos únicos que tiene, Dani Vivian y Aitor Paredes. Por delante, no hay ninguna duda, Mikel Vesga con Íñigo Ruiz de Galarreta. Y aquí ya llega, no sé si las trompetas o los caballeros del apocalipsis. En la derecha, Iñaki Williams. En la izquierda, el hermano pequeño, que no ha renovado todavía, Nico Williams. En el enganche, Ollán Sanzet. Y en punta de ataque, Gorka Guruceta.
Pues muchas gracias, tocayo, por esa información del Athletic de Bilbao. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, con Don Echo Vilena en la parte técnica. Yo soy Álvaro Lorenzo. Ya hemos repasado lo que va a suceder con el Celta, o la previa de este partido, y también el futuro del club. Ahora toca hablar de todo lo que viene por delante el fin de semana, que no es poco en el deporte de la provincia. Pero ya sabéis, hoy a las 9, tiempo de juego, Athletic de Bilbao-Celta. Por favor, que no haya polémica. Por favor, que vuelva a ganar el conjunto celeste.
Equipo,
amigos,
gol,
vibrar,
sentimiento,
risas,
épico,
inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son tiempo de juego.
Hay mucho más fútbol del que hablar, empezando por la Primera Federación, donde el Celta Fortuna recibe este domingo a las 4 en Barreiro a Unionistas de Salamanca, un Celta Fortuna que perdió el liderato la pasada jornada y que quiere volver a la senda del triunfo. Hablaba Javi Rodríguez, jugador que va convocado precisamente hoy con el primer equipo, que debutó en Copa con el Celta. Estas eran sus sensaciones después de un día histórico para él.
Pues bueno, fue una experiencia muy buena, la verdad, y muy contento de tener esos minutos en Copa, la verdad. Bueno, me dijeron justo cuando iba a entrar que fuese contundente en la posición de central y intenté hacerlo lo mejor posible. Pues mucho orgullo, la verdad, representando este club desde Benjamines y poder hacerlo con el primer equipo, pues es un sueño para cualquier canterano. Sí, pues después de este largo recorrido, que hubo muchas idas y venidas, momentos buenos, momentos malos y poder entrar y jugar con el primer equipo fue un orgullo.
Hablamos ya de la Segunda Federación, donde el domingo a las 5 el Pontevedra quiere seguir subiendo posiciones y volver a ganar. Se ha cortado un poco su grandísimo momento visitando en Miramar al Marino de Luanco. Un Marino, el conjunto de asturiano, el que analiza así, Yago Iglesias.
Sí, 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 sobre todo porque es un club, es un equipo que ya lleva, bueno, 3-4 temporadas en la categoría, que las temporadas anteriores han hecho muy buenas campañas y sobre todo pues haciéndose muy fuertes en casa. Es un campo que tiene sus particularidades, es de hierba natural, tiene buenas dimensiones, pero bueno, la gente de allí del pueblo pues se anima mucho, meten gente, aprietan. El perfil de jugador que tienen pues es una mezcla entre gente con mucha experiencia, no solo en esta categoría, sino en categoría superior, con gente joven y de filiales como puede ser el Sporting de Gijón, con mucha calidad, que utilizan ese club un poco para catapultarse y para darse a conocer, y que ya te digo que en temporadas anteriores han hecho muy buenas temporadas y este año pues están dentro de las expectativas. Cambio de entrenador, con ideas diferentes a lo que planteaban años anteriores, pero bueno, que la verdad es que es una salida complicada para nosotros.
Por cierto, hablábamos hace un momento del Celta Fortuna, no ha jugado, ¿eh? Marcos González como titular con la selección española sub-17, el portero en la victoria de España en el estreno en el Mundial, y han salido las listas de la selección sub-21 con Gabri Veiga, o de la absoluta con el también jugador de la provincia, José Luis, jugador del Real Madrid, también con pasado en el Celta de Vigo, igual que Gabri Veiga. Siguiendo con la segunda federación, el Corusio visita mañana a las 5, duelo directo, duelo importantísimo en el Montecillo a la Arandina. Un equipo sí, al que analiza así David de Dios.
Pues claro, están ahí abajo como nosotros, pues ellos tendrán lo mismo, propondrán este partido como una final, pero es que la siguiente tendremos otro y da igual rival, porque se ven resultados en segunda ref, que el primero puede perder contra el último y viceversa, entonces está tremendamente igualado y no puedes descartar ningún partido, aunque parezca que es más de tu liga quizás la Arandina que otros equipos, creo que no podemos desperdiciar ningún partido. Evidentemente este es importante, porque al final ya ganar dos partidos seguidos te daría pues un aire y una confianza tremenda, pero tomamos todos los partidos con la misma importancia.
Y también hablaba uno de sus jugadores, Vander, precisamente de estos próximos partidos ante rivales directos.
Sí, la verdad que tenemos dos partidos muy complicados porque es dos rivales directos, ¿no?, que están en la misma situación que nosotros, y la verdad que tenemos que encarar como una final. Tenemos que encarar el primer partido contra Arandina como una guerra y tenemos que poner en práctica todo lo que estamos entrenando esta semana.
En la segunda federación, en este caso femenina, el Viaje Sin Tarrías, que está en la zona alta de la tabla, visita mañana a las 4 al Atlético de Madrid C. Y hablamos ya de la tercera federación, que disputa su jornada número 10, volvemos al fútbol masculino, empezando por el partido mañana a las 4 entre el Pontevedra B y el Betanzos, un conjunto, el Betanzos al que analiza así el técnico del filial, Jesús Ramos.
Un rival, la verdad que bastante complicado por lo que hemos observado en los vídeos. Un equipo bastante agresivo, muy directo en su juego, con mucha agresividad en su momento de defender, y creo que va a ser un partido bastante complejo, la verdad.
Esas serán las palabras de Jesús Ramos. Además, para el domingo a las 4:15 tenemos un Alondras Estradense, en el que ahora nos vamos a centrar a las 5, Arousa Payosaco. Y otro derbi también para las 7:15, el Rápido de Buzas Gran Peña, que se jugará en el campo de Colla. Ya sabéis que el Baltasar Pujales está por ahora cerrado, aunque parece que podría resolverse, podría arreglarse en una semana el problema del Pujales que tanto afecta al Rápido. Ya decía yo que nos íbamos a centrar en el derbi Alondras Estradense, domingo 4:15 en Omorrazo, un Alondras en parte alta de la tabla, un punto de liderato, un Estradense penúltimo. Duelo de contrastes y queremos hablar con los entrenadores, con el entrenador de la Alondras, Gonza Fernández, y con el entrenador del Estradense, David Páez. ¿Qué tal, Gonza? Muy buenas. Y por parte del Estradense, David Páez, ¿qué tal, David?
Hola, buenas tardes.
Bueno, es un derbi provincial, pero aquí lo importante es que es una jornada más de tercera y otro partido complicado. Empezamos por el que juega en casa por el Alondras. Bueno, ¿cómo ves este partido, Gonza, ante el Estradense?
Bueno, como todos, yo creo que al final todos son partidos muy igualados, partidos que se va a decidir por detalles, y que bueno, que nosotros intentaremos ganar para seguir con la buena racha que llevamos, y sobre todo haciéndonos fuertes en casa, que es uno de los objetivos.
Eso te iba a decir, ¿no? Vosotros tenéis el factor cancha esta vez, bueno, que se note un poco el apoyo de Omorrazo y de jugar en casa, ¿no?
Sí, como la verdad que como principio de temporada todos los partidos que jugamos en casa esta temporada, pues notamos ese apoyo de la afición, nos están ayudando mucho durante todo el partido, entonces bueno, sabemos que va a seguir siendo así y queremos darle otros tres puntos en casa.
David, ¿tú cómo lo ves? Una visita complicada, ¿no? Alondras ahora mismo cuarto en la tabla, siempre es un campo difícil y uno de los equipos complicados de esta categoría, ¿no?
Sí, a ver, nosotros sabemos de la dificultad que tiene el partido, porque también el año pasado yo estuve ahí entrenando a la Londres y conozco bien al equipo que hay. Son muy buenos jugadores con mucha experiencia y están bien entrenados, entonces en ese aspecto no me sorprende su trayectoria a día de hoy, que lleven en las últimas 4 jornadas 4 victorias, que es muy difícil en esta categoría, pero nosotros somos conscientes de nuestra situación. Entonces, para nosotros a día de hoy no podemos fijarnos en el rival que tenemos enfrente, porque tenemos que intentar sumar de 3 en 3, porque tenemos que intentar salir de ahí pues lo antes posible.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Estáis con 5 puntos ahí abajo. Para vosotros, para todos una victoria vale mucho, pero para el Estradense ahora mismo una victoria en Cangas sería un refuerzo, ya no la clasificación, pero moral importantísimo, ¿no?
Sí, a ver, nosotros es cierto que de las últimas cuatro jornadas pues hemos conseguido solo tres puntos, pero fueron tres empates contra Arosa, Bergantiños y Unión Deportiva Orense, que son tres equipos llamados a estar arriba, pero bueno, no hemos conseguido ninguna victoria hasta el día de hoy, entonces eso es un hándicap que nos está lastrando muchísimo. Sabemos de la dificultad que tiene el partido el domingo en Cangas, pero bueno, vamos a intentar conseguir los tres puntos porque si no, no podemos salir de ahí, obviamente.
Eso te iba a decir, ¿no? Venís de empatar, de sacarle un punto a la Unión Deportiva Urense, un rival de los gallitos de la categoría, pero claro, es lo que dices tú, ¿no? En las dos áreas, en la vuestra bien, porque estáis consiguiendo que los equipos importantes no os marquen, pero en ataque no están llegando los goles.
Sí, nos está lastrando mucho la eficacia goleadora, porque a día de hoy solo llevamos un gol anotado. Es cierto que el equipo hace ocasiones y genera ocasiones, que por eso no estoy preocupado, pero arriba sí que nos está costando un poco más. Es cierto que esta semana pues estuvimos intentando pues reforzar esas situaciones y esas llegadas a área. Esperemos que el domingo pues se vea transferido, pero como te digo, sabemos que el partido del domingo es contra un rival que viene con una muy buena dinámica, con un equipo muy disciplinado y obviamente que tiene jugadores de mucha trayectoria, y nosotros pues respetamos mucho a la Londres, pero también es cierto que tenemos que intentar conseguir, claro, la victoria pues lo antes posible.
Gonza, vuelvo contigo. No sé si es vuestro mejor momento de la temporada, estas cuatro victorias consecutivas que os han dejado a un punto del liderato.
Sí, evidentemente a nivel de sensaciones y sobre todo a nivel de puntos, pues es un muy buen momento. Creo que hay que dar mucho valor a llevar cuatro victorias seguidas, porque en cualquier categoría es muy difícil conseguir. Queremos conseguir la quinta, seguir siendo fuertes en casa, sabiendo que el rival que viene este domingo pues está en una situación que seguramente pues haga más difícil el partido todavía, y sabiendo que tenemos que estar muy bien para sacar los puntos.
Y otro que está en gran momento es Manu García, ¿no? Supongo que David lo tiene apuntado en rojo en la libreta, Gonza, pero vaya momento de goleador que está viviendo, ¿no?
Sí, la verdad es que ahora mismo nos está dando muchísimo. Yo creo que uno de los matices o una de las diferencias de lo que pasaba antes de estas cuatro victorias es el área rival, que ahora estamos en ese momento de que llegamos y estamos teniendo mucha eficacia de cara a portería, y sobre todo Manu. Manu está aportando muchísimo en ese aspecto. La verdad es que venía haciendo las cosas bien, pero ahora mismo está en ese momento de que está muy está en el momento dulce de cara a portería, y queremos aprovecharlo lo máximo posible.
David, no sé si tienes marcado en rojo a Manu, que se quede en el vestuario, encerrarlo allí, no sé cómo pararlo ahora mismo, ¿no?
No, a ver, nosotros somos conscientes, como te digo, del equipo que tiene el Alondras. A Manu lo tuve el año pasado, sí que es cierto que no pudimos disfrutar de él todo lo que quisiéramos porque estuvo gran parte de la temporada lesionado. Cuando llegamos nosotros en el último tramo, pues metió dos goles, pero sí que es un delantero de área y bueno, de estos delanteros que hay pocos a día de hoy. Se maneja muy bien con la pierna izquierda y en el juego aéreo va muy bien, entonces bueno, no me extraña nada de los números que lleva a día de hoy. Sí que es cierto que bueno, esperemos que el domingo pues sea el único partido que no meta, y que después les deseo lo mejor, pero el domingo que no.
¿Te puede ayudar un poco a conocer también de hace tan poco tiempo a la Londres desde dentro?
Bueno, a ver, yo conozco los jugadores que estuvieron con nosotros, pero sí que es cierto que después cada equipo, pues con cada entrenador es diferente, sí que los conozco bien, por eso te digo que sé de primera mano que es un vestuario muy unido y que es un rival complicado, y más en la dinámica que están, porque claro, va a ser un equipo complicado de sacar de ahí arriba.
Pues ya sabéis, llega uno de los derbis de la tercera federación de nuestra provincia, este Alondras Estradense, domingo a las 4:15. A los dos les hacen falta los puntos, así que nada, desearos mucha suerte, Gonza, David Gonza, y que sea un bonito derbi deportivo, con mucho público, que el tiempo nos respete un poquito, que falta hace, y que veamos un buen partido. David Páez, Gonza Fernández, muchas gracias a los dos y mucha suerte.
Vale, muchas gracias a ti.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento de hablar ya de balonmano, momento de hablar de la Liga Asobal. Vuelve a donde más le gusta jugar, el balonmano Cangas Ogatañal, recibiendo a Huesca. Partido importante en la pelea por la permanencia, domingo a las 6:30. Analiza a los ostenses Nacho Moyano.
Yo creo que es un equipo que todos los partidos que hemos jugado en todos los últimos años siempre han sido partidos muy, muy igualados, tanto allí en Huesca como aquí en casa. Yo creo que va a ser un partido de 60 minutos, de hacerlo muy, muy, muy largo. Un equipo que tiene las cosas muy, muy claras de lo que tiene que hacer. Da igual cómo vaya el marcador, que ellos siguen con un ritmo constante, lo que les permite, pues bueno, mantener ese nivel de juego prácticamente los 60 minutos, ¿no? Mucha capacidad de lanzamiento exterior con sus dos laterales. Y luego en defensa, pues bueno, una solidez que pues bueno, les convierte en un rival muy, muy complicado.
No hay Liga Guerreras, paró para los equipos de nuestra provincia, que no juegan sus partidos este fin de semana. Sí hay División de Honor Plata para, por ejemplo, el Cisne, que recibe mañana a las 6:30 a Málaga. Esto dice Marcos Otero, del rival andaluz.
Volvemos a jugar partido en casa después del parón. La verdad que recibimos a Málaga, un auténtico equipazo. El año pasado jugó la promoción de ascenso a Sobal, metió a Mampuros al Cangas. La verdad que ha hecho muy buenos fichajes y es uno de los favoritos para mí a estar en los puestos de arriba este año. Han empezado con resultados que no son como les gustaría, pero bueno, ya el año pasado les costó meterse en la fase y luego al final fueron los que pelearon por ascensos al final. Es un equipo sobre todo que tiene jugadores de varios perfiles, mucho poder de lanzamiento y luego más jugadores de uno contra uno, en definitiva, un equipo que sobre todo tiene una buena defensa asistero, cerrada, que cuesta mucho superar, que cuesta mucho hacerle goles, que te obliga a ir a veces a marcadores bajos y en ataque que está tan pendiente cuando están bien entonados sus lanzadores que son muy peligrosos y sus jugadores de uno contra uno. O sea, nos espera un partido difícil, pero esperemos volver a la buena senda en casa y que el equipo y la gente disfrute de este partido.
Y César Armán analiza el partido también de su equipo mañana a las 8 en casa ante Ibiza.
Jugamos contra un equipo muy similar a nuestro, un equipo que se sustenta por la suya buena defensa, una defensa muy contundente, muy compacta, una buena portería. Un juego que, bueno, tenemos que trabajar mucho en defensa para poder contrarrestarlo, un juego de mucha continuidad, muy dinámico, que, bueno, que nos tenemos que estar a nuestro nivel en defensa, que estamos muy contentos de volver a jugar en la casa, que nos vaya a ayudar mucho para llevar los dos puntos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Momento de fútbol sala, noticia que patrocina a nuestros amigos de Viajes Interrías. Contaros que en la segunda femenina el Bembrive recibe mañana a las 7 a Ourense en un partido por seguir en la zona alta, de primero contra tercero. Pero nos centramos en la primera femenina, en la que el Pollo Pescamar recibe mañana a las 7:30 en Aseca al Atlético Torcal, duelo del que habla así Carla Allensa.
Pues se está planteando como cualquier otro. Al final es un partido más. Y bueno, independientemente de que Torcal esté en la posición en la que esté, creo que es un equipo de los ascendidos que siempre está ahí, que da mucha guerra y que trabaja muy bien, así que creo que es un rival con el que siempre hay que tener cuidado y bueno, obviamente nosotros estamos trabajando para conseguir los 3 puntos. Queda mucha liga todavía y la clasificación va a ir cambiando jornada tras jornada.
Bueno, eso por parte del Pollo Pescamar. Hablamos también del Marín, que visita mañana a las 7:45, cancha difícil, Vista Alegre, pues se mide al Burela. Saludamos a su entrenador, Ramiro Díaz. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, complicada salida para tu equipo, ¿no? Una de las canchas más difíciles de la categoría.
Sí, bueno, ya sabemos que Burela, desde luego, no es plata fácil, pero bueno, todos los partidos hay que jugarlos.
Uh-huh. No será un día del todo fácil para vosotros, ¿no? Por esa marcha de Luisa Mayara por motivos personales. Primero porque os dará pena en lo personal y también en lo deportivo, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esta ha sido una semana bastante complicada. Luisa Mayara, por motivos estrictamente personales, pues ha decidido volver a Brasil. Ana Cuña pues ha tenido también unos problemas físicos que le han impedido entrenar un par de días y a esto se ha unido la convocatoria de Pedreira con la selección portuguesa. Entonces, bueno, pues la verdad es que esta semana hemos estado un poquito bajo mínimos y ya te digo, desde luego tampoco acompaña el partido que tenemos delante el sábado, pero bueno, luego los partidos hay que jugarlos y lo tenemos claro, que afrontar pues con mucha tranquilidad, sabiendo que ellas son las favoritas, son las que tienen que llevar el peso del partido y nosotros estar muy tranquilas y las oportunidades que se puedan presentar, pues intentar aprovecharlas.
Pues Ramiro, técnico del Marín, nada, que haya mucha suerte y ánimo con esos problemas que seguro que los acabáis superando. Un abrazo.
Muy bien, muchas gracias, un abrazo.
Esta ha sido la noticia patrocinada por Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Solo nos queda desear suerte a todos los equipos que juegan este fin de semana, daros las gracias por estar al otro lado de la radio y deciros que os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.